El siguiente audio es portable, descargable, transferible y digerible.
Miam, miam, miam.
Se recomienda la presencia de adultos irresponsables. Este programa no contiene consejos para enriquecerse o hacerse famoso o fit sin hacer ningún esfuerzo. A nuestros invitados les toca trabajar, digamos que de forma orgánica. Si busca guías de autosuperación, cadenas de oración o esquemas para vender humo, continúa el scroll. Tal vez encuentre algo más abajo, o alguien, o alguno. ¿Qué tal un pastor? A partir de este momento, usted se encuentra en la casa. Otra forma de decir presente. Una producción de Gabriel Posada, In the House, para la humanidad agobiada y doliente de todo el continente. Dímelo, Gabo.
Ellos se terminan reuniendo porque le hacen un disco tributo de sus clásicos en música, los artistas del country de la época. Y uno de los artistas decide grabar un video y convence a que todos los Eagles aparezcan en el video.
Presenta La Agenda del Mar 2022. No te pierdas la oportunidad de tener un ejemplar de La Agenda del Mar 2022 en tus manos. Atrévete a emprender tu propio viaje. Los insertos que hacemos con los excedentes de la producción le darán a tus espacios mucha vida o puedes usarlos para compartir. Anímate y encuentra todas las sorpresas de esta nueva edición. Cumplimos 31 años llevando información para generar cambios por el planeta. Estamos convencidos que cada esfuerzo de todos, por pequeño que parezca, vale la pena. Puedes comprar La Agenda del Mar en principales librerías, en nuestro sitio web agendadelmar.com o comunicándote al celular en Colombia 57-318-344-2072. 318-344-2072. Agenda del Mar, un contenido que te conecta con el océano.
Amar la mar con La Agenda del Mar 2022, un regalo para apoyar la conservación de los océanos. Sorpréndete con su contenido y realiza una travesía por sus páginas llenas de inspiración. Y trae el juego, Una Travesía por los Océanos. Cómprala ya en el 318-344-2072, en el 604-444-2024 y en agendadelmar.com.
Don Alberto Marchena Jr., es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Gabo, ¿cómo andamos? Todo muy bien. Pues aquí, pasándola bien, trabajando, viendo conciertos y pues disfrutando de la vida en tiempos que todavía no somos claros si es pospandemia o preguerra o ya yo no sé qué. Pero
lo cierto de esa realidad es que se han descongelado las cuentas y algunos tiquetes de conciertos ya se pudieron canjear. Te vimos por ahí en un evento de rock muy particular, yo diría que noventero, y ahora con la gran oportunidad de ver ese concierto de The Eagles. ¿Qué más te has visto?
Yo soy un fanático de los conciertos, Gabo. Yo soy un perdido de los conciertos. Y pues cuando me vine a vivir otra vez a Estados Unidos, una de las cosas que tenía clara era que iba a ir a todos los conciertos que pudiera en la vida. Desde que la pandemia se soltó, para que ustedes, o el año pasado se destrabaron los conciertos, le voy a decir qué me he visto, porque los tengo incluso anotados. El año pasado, el primer concierto que me vi después de la pandemia fue el primero de agosto. O sea, me fui a ver el Hela Mega Tour, donde tocaba Green Day, Weezer, Fall Out Boy y The Distillers. Ese fue el primero de agosto. Y el año pasado, en resumen, me vi a Green Day, me vi a Korn, me vi a Alanis Morissette. Bueno, Korn estaba tocando con Stain, Alanis Morissette con Garbage, me vi a Black Crowes.
Buena
me
gira.
Me vi a Daddy Hall and John Oates.
Qué bueno.
Me vi a Lindsey Buckingham el año pasado.
Qué belleza.
Me vi a Slipknot, me vi a
¿otra
Alice
vez?
Cooper. sí, yo no me canso. Tenía varios años que no vi a Slipknot y lo volví a ver.
Qué bandola.
Me vi a Alice Cooper con Ace Frehley, el guitarrista de Kiss.
Sí.
Me vi a Pat Benatar y el último concierto que me vi el año anterior fue de James Taylor con Jackson Browne. Usted puede ver mi gama de estilos musicales que van desde Korn hasta Slipknot pasando por James Taylor. O sea...
Pero por obvias razones, también te criaste con él. Digamos que estos últimos son los que con los que te criaste y Korn y Slipknot son las bandas que pusimos en la radio.
Exacto, entonces es muy divertido. Este año ya me he visto Alan Parsons, que era un tiquete que tenía de hace como 2 años antes de la pandemia.
Buen show.
Y me vi el concierto de The Eagles. El próximo que tengo, que es una belleza, el próximo que tengo es el 2 de abril y es John Mayer. Y tengo en la lista Doobie Brothers.
Uy.
La gira de Motley Crue, Def Leppard y Poison. Tengo Tears for Fears. Tengo Jack Johnson. Y tengo uno bien ochentero, setentero, que es Iron Speedwagon con Sting. Con Styx, perdón.
Muy entonces, bueno. Dos pues, ochenteros, setentero realmente, el uno y el otro.
Hay que ver lo que uno le gusta, hay que ver conciertos. Claro. Y eso es.
De eso se trata la vida. Bueno, y sobre todo dónde estás ubicado, porque es que el grave problema que tenía Miami en la década anterior es que para uno ver un artista de ese estilo tenía que irse por lo menos hasta West Palm Beach.
Pero todavía. Todos estos conciertos son en West Palm Beach, o sea, Fort Lauderdale. En Miami, okay. Aquí en Miami es puro farruco y
sí, esas vainas. Realmente sí. No es lo que uno espera de la vida americana,
no.
Entonces...
No, yo sigo siempre tiro para razón. West Palm Beach.
Sí, no, claro, me toca a uno subirse hasta Tampa o en mi caso...
No, 45 minutos a Fort Lauderdale, que no es complicado, y una hora 15, una hora y 20, sí, de acuerdo a la hora que usted salga el tráfico hasta West Palm Beach, pero bueno, se echa uno el viaje, pues en Bogotá si uno se va al Stereo Picnic, pues se echa como 4 horas, así claro, que por allá no tanto, como sí, 2 horas, pero entonces pues ya los que vivimos en Bogotá estamos acostumbrados a manejar.
En Medellín, pues cada vez son más escasas este tipo de visitas, y yo siento que la comunidad rockera se ha tenido que conformar con los tributos. Pero de eso hablaremos más adelante. Déjeme preguntarle por el último artista que acaba de ver en concierto, porque lo que siento es una oscura envidia. Me parece que ver a Eagles en concierto es un privilegio, no solo por lo longeva de esta banda de California, sino porque ya casi que están a punto de despedirse. Bueno, es más, pues uno de sus integrantes se acaba de morir.
Sí, bueno, Glenn Frey se murió hace unos 4 años, tal vez.
4 años, sí.
4 años se murió Glenn Frey. Y, a ver, Eagles siempre ha sido uno de mis grupos favoritos. Yo me topé con los Eagles, ni siquiera por Hotel California, yo me topé con los Eagles con una banda sonora en la década de los 80 que se llamó Urban Cowboy, de una película de John Travolta.
Claro.
Y ahí me encontré una canción de los Eagles que se llamaba Lion Eyes, y me enamoré de esa banda. Los Eagles realmente tienen... Todavía en Latinoamérica es una banda que visualizamos por Hotel California, pero digamos que Eagles tiene una carrera musical de muchos años y es muy chistoso. El disco más vendido en la historia en Estados Unidos es el Eagle Greatest Hits Volumen 1.
Claro, que se le pasó a Thriller de Michael Jackson, además.
Y lo más chistoso es que ese Eagle Greatest Hits Volumen 1, que es un disco de una portada azul, son los éxitos de los Eagles de los 4 primeros discos.
Uh-huh.
Hotel California es el disco 5 de la banda.
De la segunda parte.
Claro. Entonces, es muy chistoso porque la gente diría, claro, pues si tiene Hotel California. No, en ese disco no está Hotel California.
Tiene que comprar el segundo.
Tiene que comprar el segundo. O sea, para que ustedes imaginen lo grande que es el culto de los Eagles, que el disco más vendido de ellos, que es el más vendido de la historia en Estados Unidos, no incluye Hotel California. O sea, este grupo, entre el disco de grandes éxitos Volumen 1 y Hotel California, tiene 80 millones de discos vendidos.
Claro.
Calcule la base de lo que es esta banda.
80 ahora, millones voluntario, no obligado.
No obligado. Y hay una cosa clarísima, y es que esta es la banda de Estados Unidos más importante de rock de todos los tiempos. Por lo menos a nivel de ventas.
Claro.
No le ganan ni los Doors, no le ganan ni los Beach Boys, no le ganan ni Guns N' Roses. Ahora, puede que usted no le guste los Eagles. Ah, a mí me gusta más Guns N' Roses. A ver, pero los Eagles venden mucho más.
No, pero son dos
vendieron
momentos.
Mucho más. Son dos momentos muy distintos.
Claro, y de la música y del sonido, además. Aún siendo de California.
Yo siempre los había querido ver y hace algunos años vine a Miami y coincidí con un concierto. No fui porque yo no sé, por esas vainas de la vida que no fui. Y dije, después vuelvo, y al año se murió Glenn Frey. Y me dolió mucho porque Frey era uno de los dos miembros en ese momento fundadores de la banda, que hacía parte del grupo junto con Don Henley. Habían tenido ambos una carrera brillante en solitario en los 80 y parte de los 90, mientras estuvieron separados del grupo. Y pues es un grupo que le tengo mucho cariño. Gabo, yo tengo una anécdota muy especial. Yo yo tengo una conexión muy grande con usted con ese viaje que hicimos.
Yo también. Vez a Los Ángeles, me estaba acordando precisamente de eso. Yo creo que esta conversación se da porque conecté mis neuronas en concierto de Eagles, Marchena, Gabriel, y ese concierto Hell Freezes Over, el Unplugged, claro, de Eagles, que te lo compraste en ese viaje que hicimos en el año 1994, en diciembre.
Qué buena memoria, no me acordaba del año. Ese día nos fuimos, me acuerdo que le dije, Cabo, venga a ver esta película de este director que se llama Tarantino. Esta película se llama
Pulp Fiction.
Pulp Fiction, y esta película, esta vaina va a dar mucho que hablar, todo el mundo está hablando de esto. Y nos metimos a un cine a ver esa vaina, el par de nerdos en Los Ángeles en sí. Yo me compré el Vitalogy de Pearl Jam,
claro,
y me compré entre los discos, y me compré el DVD, inclusive de Eagles, ni siquiera fue, sí, el CD, fue el DVD del Hell Freezes Over.
Y no te faltó el de Tony Bennett, que también lo compraste en esa entrega. Yo te seguí los pasos, yo me compré también el Vitalogy de Pearl Jam, que lo estaban lanzando ese día, era 16, claro, de diciembre de 1994. Claro, con la portada de colección. Y no tenía ni idea de quién era Tony Bennett. Así que dije, ve, Marchena compra música de viejitos.
Claro, y mire, es la hora que Bennett sigue dando. Mira, me compré el DVD de Unplugged, que se terminó ganando el Grammy Álbum del Año.
Claro. Marchena, pero qué particular, con tantos viajes que hemos hecho en la vida, tanta gente que hemos conocido, tantos discos que hemos comprado, y nos acordamos de ese momento tan particular. Sobre todo lo que significó ese regreso de Eagles, porque mira, ellos se separaron técnicamente en 1980, y para 1995 MTV estaba encima con una oferta gigante, no sé si la redundaría también la disquera, pero la meta era tener a Eagles haciendo ese Unplugged, porque ya era el formato, pues la mitad de los 90 era el formato de moda y un intento de reunirlos, lo cual no iba a pasar. Por esa misma razón, el título era muy coherente con la despedida. ¿Quién fue el integrante que dijo la frase? Don Henley fue el que dijo, nos reuniremos cuando el infierno se congele.
Cuando el infierno se congele, y entonces cuando se reunieron, ellos se terminan reuniendo porque le hacen un disco tributo de sus clásicos en música, los artistas del country de la época. Y uno de los artistas decide grabar un video y convence a que todos los Eagles aparezcan en el video.
Ah, no,
y
ese
día se reunieron, sí, ahí se reunieron y volvieron a recuperar la química. Sobre todo había una pelea muy grande entre Don Felder, que era el guitarrista que compuso la parte de guitarra de Hotel California,
claro,
y Glenn Frey. Ellos habían peleado al comienzo de la década de los 80 por un tema de política y como tal, y ahí se volvieron a reconectar. Después a Felder lo terminaron volviendo a botar de la banda mucho tiempo después, porque no se toleraba con Glenn Frey, ellos tenían una pelea interna ahí. Pero el grupo siguió activo y rodando. Cuando Glenn Frey se murió, yo dije, estos manes no van a volver a regresar, y regresaron. Regresaron porque se trajeron al hijo de Glenn Frey.
Al hijo, que suena igual, canta igualito.
Canta muy parecido, pero el que realmente le dieron la responsabilidad de cantar fue a Vince Gill. Vince Gill es un tipo que fue muy famoso en la década de los 70, finales, comienzo de los 80, porque él tocaba en una banda llamada Poor Fred League, que esos grupos californianos que estaban entre el country y el rock. Tuvieron varias canciones en el Top 40 americano, Let Me Love You Tonight, Still Right Here In My Heart, y Vince Gill después tuvo una carrera en solitario, pero en el country.
En los
90. Cuando Frey se muere, en los 90, y, sí, muy grande. Y se casó con una cantante llamada Amy Grant, que era muy, claro, famosa también. ¿Se acuerda? Baby, Pop, Baby, en los 80.
Fue número uno.
Exacto. Y los Eagles, cuando Frey se muere, buscan un tipo que tenga una tonalidad de voz muy, 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 muy parecida a Frey. Y la encuentran en Vince Gill. Y hoy las canciones que tocaba Glenn Frey, las canta prácticamente Vince Gill. Deacon lo tienen, no está girando ahora porque tuvo un problema de salud, no está girando, pero está girando Joe Walsh, gran guitarrista que entró a formar parte de la banda desde el Hotel California, sí. Don Henley, Timothy Smith tocando el bajo, y la guitarra la toca Vince Gill. Además, lo impresionante del concierto, Gabo, es el concierto era en la arena de los Panthers, donde juega el equipo de hockey de la, sí, Florida. Claro.
Eso es en el norte.
Sí, eso es Fort Lauderdale, 20 y pico mil personas. Y la historia más curiosa de toda de todo el concierto es, que es impresionante, es que las boletas eran muy costosas, muy, muy costosas. Yo logré conseguir una buena boleta, no tan cara, porque como ya compro a veces tantas boletas, los de Ticketmaster me mandan los códigos de pre-sale, y uno si hay un concierto que me gusta, lo compro con mucho tiempo de anticipación para agarrar un buen precio. Y sí. Eagles, yo dije, valga lo que valga, compro la boleta. Y
¿cuánto
y la
le metiste?
No le metí mucha plata, como 200 dólares, pero haga parte de la idea que había boletas de $1,000+.
Pues yo te vi un comentario del concierto de Paul McCartney también. En donde...
El de Sting.
Era el de Sting.
El de Paul McCartney.
Ahora el de McCartney.
Había una boleta de $1,400 en el tercer piso.
No tiene cuándo. Vea, yo allá en ese mismo venue vi gratis a los Red Hot Chili Peppers. ¿Sabe cómo?
Buenísimo.
Me colé. No había boletas. Llegamos tarde y alguien mágicamente abrió una puerta y yo no sé, mi instinto gaminesco me dijo, métete. Y me metí a ver ahí y estaba llenísimo también viendo a los Red Hot Chili
Peppers. Estaba repleto, no cabía un alma.
Claro.
Un concierto, Gabo, de 3 horas. Yo hablaba con Diego Ortiz de Rolling Stone y me decía, todavía hay grupos que le invierten a la banda, al sonido.
Claro.
Pues en un mundo donde hoy el dinero se lo meten a los muñecos, las pantallas de video y las bailarinas. Ver un grupo que invierte al show desde el punto de vista de música es muy valioso.
Y no, y que además tocan instrumentos.
Sí, ocho músicos en escena, es una banda de 8 músicos, porque toca Glenn Frey la batería, tiene un segundo baterista cuando él se manda adelante a cantar y a tocar guitarra.
Claro.
Joe Walsh es el guitarrista principal, hay una segunda guitarra eléctrica, que es un músico que ha rotado con ellos toda la vida, ahí van 4, Timothy Smith tocando el bajo, son 5, la guitarra acústica y el electroacústica y eléctrica que toca Vince Gill son 6, tienen un percusionista que son 7 y hay otro punto más, 8 en escena. Pero además de eso, le suman una orquesta de 40 músicos, Gao.
Wow.
Y un coro de 20 voces. Entonces,
qué belleza.
Es la gira del Hotel California, del aniversario del Hotel California. Arrancan el concierto.
Son 50 años de Hotel California.
8 o 12 minutos. Y arrancan a tocar a las. Le voy a decir a qué hora arrancan.
¿9
a tocar,
de la noche?
A las 8:15 de la noche. 8:13 arrancó el concierto. 8:13 arranca el concierto. Y ese concierto arranca a las 8:13 y arrancan tocando Hotel California en orden. Parte de la base que la primera canción del concierto es Hotel California.
Hotel California, la primera canción, sí, claro.
Porque es la misma del disco. Entonces la tocan el disco en orden completo.
Arranca. Entonces sigue New Kid in Town y después Life in the Fast Lane.
Claro, sale una mujer caminando la mitad de un escenario, todo como si estuviera cayendo una tormenta, todo oscuro el escenario, camina hasta la mitad del escenario o hasta un lado del escenario, pone un disco de vinilo, saca un disco de vinilo de los Eagles de Hotel California, lo pone y suelta la aguja, y cuando suelta la aguja sobre la primera canción, cae el telón y arranca la banda a tocar Hotel California, como si fuera el disco.
Es decir, es una escenografía pensada precisamente en el disco como tal.
Claro, y ellos están vestidos muy con una etiqueta especial, con una pinta especial, muy serios, y tocan el álbum completico. Hay un pedazo donde tocan Wasted Time, que sale la sinfónica, la orquesta tocando
la cuarta
de manera
canción.
Brutal.
Sí.
Y después de eso sacan el coro. Imagínense que la orquesta se levanta de la orquesta está detrás de ellos, y cuando van a tocar se levanta de como un piso gigante desde abajo, y la orquesta sobresale como un segundo piso, y cuando sale el coro sale un tercer piso. Calcule.
Ay, esa canción tiene un reprise, ¿no? Wasted Time tiene como la parte del disco en dos, digamos que es el final del lado A.
Exacto. Y tocan el álbum completo. Cuando acaban el álbum completo, ellos saludan 9 a la canciones. Gente y piden un intermedio, y hacen un intermedio chiquito de 20 minutos. Se cambian, se ponen ropa más cómoda, como ellos mismos dicen, y se hacen una colección de todos los grandes éxitos de todos los discos habidos por haber de los Eagles, uno detrás del otro. Se los tocan absolutamente todas las canciones. Lion Eyes, Heart Tonight, todos los clásicos habidos por haber de los Eagles. O sea, en una vaina que a mí me deja, o sea, arranca con Seven Bridges Road, One of These Nights,
wow.
Tocan Tequila Sunrise, In the City, I Can't Tell You Why. Y al final del concierto, Don Henley, se canta The Voice of Summer, que fue uno de sus grandes éxitos en solitario.
De él como solista, claro.
exacto, del Building a Perfect Beast, y sí, cierran con The Best of My Love, que es una de las más bonitas canciones que los Eagles tienen.
Ve,
y
por cierto, se hace, sí, se hace,
se hace un, se hace un concierto, tocan 28 canciones, cabrón.
Uf, Marchena.
Tres horas, 11 minutos de show.
Esto me pone a pensar, ¿cuál es tu canción definitivamente favorita de Eagles?
Lying Eyes.
¿Por qué te gusta tanto? Lying Eyes.
Es una canción que yo, porque tiene un componente nostálgico, la escuché, yo descubrí a los Eagles por esa canción, por esa película que me gustaba mucho, que era una película con una banda sonora muy country, y porque de alguna, referenciaba de alguna manera Hotel California, pero Lying Eyes representaba lo que los, lo que me parece que es una canción de una melodía absolutamente perfecta, y es una historia muy triste, muy bonita, porque y triste, Lying Eyes traduce como ojos mentirosos, y es la historia de una niña que vive con un tipo mucho mayor que ella, simplemente por dinero, y es la historia como ella se escapa una vez a la semana a visitar supuestamente un familiar que está enfermo, pero no es un familiar, sino es el tipo con el que ella no puede estar, pues porque la vida no le permite por razones económicas estar con él, pero el tipo con el que vive, el millonario con que vive, sabe dónde ella está y sabe qué es lo que está pasando. Entonces es una historia que se repite a lo largo de la vida en diferentes escenarios y momentos en el la vida de muchas personas y de muchas mujeres, entre otras cosas, y la canción siempre me pareció muy linda, una melodía preciosa, y me emocionó mucho oírla, me encantó. Es tal vez mi canción favorita de ellos.
Yo creo que mi canción favorita puede ser I Can't Tell You Why.
Y es una muy linda canción.
Sí, además que es puede ser la voz, la segunda voz más bonita, o la tercera voz, porque los vocalistas frontales, pues ellos de hecho todos eran cantantes, todos tocan instrumentos, pero en este caso cantaba era el bajista, ¿no?
Y ahí cantaba, esa canción la canta Timothy B. Smith.
Sí.
Que él antes, Timothy B. Smith entró para el disco, déjeme, me ubico, si es en Hotel California, que no, mentira, él reemplazó a Randy Meisner en el grupo, él tocó en el disco siguiente de Hotel California, fue donde él tocó, y en el disco donde él entró, él venía de una banda llamada Poco, y él es un tipo como de ascendencia
india. Él es indígena, claro.
Sí, pues de Cherokee, una cosa de esas. Y tiene una voz con unos falsetos impresionantes. Y esa canción, I Can't Tell You Why, es muy linda. La verdad es muy linda canción.
¿Ese álbum debió haberse llamado cuál? ¿Desperado? On the Border, me imagino.
Ese álbum se llama... No, ese es el disco negro de los Eagles. Ese es el disco... Ese disco de los Eagles se llama, para serles muy sincero, déjeme, porque se llama The Long Run. Es el disco que vino después de California. Que es el disco más rockero de los Eagles.
Tremendo,
porque los
álbum.
Eagles realmente, los cuatro primeros álbumes fueron muy country, ellos se cambian al rock en Hotel California, y los dos discos siguientes que sacan son inclinados al rock, y solamente sacan dos discos, después de Hotel California solamente sacan The Long Run, ahí se separan, y después solamente graban un disco nuevo más de estudio, en total son cuatro, cinco, seis discos de estudio los que los Eagles grabaron en toda su historia musical, seis álbumes de estudio nada más.
Oiga, muy particular esa canción, y volviendo otra vez al asunto de Hotel California, que puede ser un álbum muy rockero, hay una canción ahí que es, creo que es el segundo corte, Life in the Fast Lane, que cuentan que la escribieron, Glenn Frey cuenta que la escribió porque iba en el carro de su dealer, de su traficante favorito. Y el tipo le decía que él vivía en el carril rápido y realmente manejaba muy rápido. Y esa fue la sensación, y la alcanzó a dejar en una canción.
Los Eagles fueron una banda californiana que vivió muy fuerte el tema de la cocaína en Estados Unidos, California. Cuando la gente, Hotel California, que le han puesto diferentes misterios en la vida, yo hice un podcast de los de Roca a Domicilio hablando de eso. Hotel California, de lo que realmente habla es de la vida en Los Ángeles, que era prácticamente, no era un hotel, cuando la gente pensaba que era un hotel con fantasma, no, el Hotel California realmente era la vida de Los Ángeles, que es una ciudad donde tú entras, pero nunca sabes si te puedes ir, o como dice la canción, you can check it anytime you like, but you can never live, como dice Hotel California.
¿Cómo termina?
Y Exacto, porque tú entras a California, pero mucha gente en esa época no sabía si podías dejarte, porque claro, la gente se metía en las drogas. Todo ese movimiento era Fleetwood Mac, hacía parte de toda esa escena y todo. Y el tema de las drogas era muy fuerte, y los Eagles la vivió de manera brutal. Ellos tenían una relación con las drogas muy fuerte, inclusive Henling, hay un momento del concierto que se burla de eso. Y pues ellos de alguna manera sobrevivieron al tema de las drogas, pero con cualquier cantidad de problemas. Joe Walsh es un tipo que usted lo oye hablar y está tostado, claro. Absolutamente, hizo una cantidad de locuras. Y bueno, ellos todos eran amigos, eran un grupo muy bueno. En los Eagles hay dos examantes de Stevie Nicks, Joe Walsh y Don Henley, para que usted tenga una idea.
Ah, ¿sí? Es que le rindió mucho a Stevie Nicks, ¿no?
Stevie Nicks llegó a estar inclusive embarazada una sola vez en su vida y abortó, cosa que ella todavía se arrepiente. ¿Y sabe quién era el papá, Don Henley?
No te puedo creer. Ahí no sabía esa historia. Bueno, es tanto tan aterrizada la vida a Hotel California, de Hotel California a la vida de California, o por lo menos de Beverly Hills, y ese entorno de entretenimiento, que la portada del disco, que nadie la podía encontrar, después se vino a entender que era la entrada del Hotel Beverly Hills y la foto tomada desde una escalera.
Hay una cosa muy chistosa, y es que el tipo que hace la portada del disco, esa portada del disco es el mismo tipo que diseñó la portada de Abbey Road de los Beatles. Es el mismo diseñador. La portada de ellos atravesando la calle.
¿Ah, sí?
Es el mismo, sí, ese es el mismo diseñador. Bueno, es el
fotógrafo además.
El fotógrafo es uno y el que diseñó la portada es otro. Ellos le encargan tomar unas fotografías a alguien, pero hicieron el diseño del concepto, se lo creó este mismo tipo, que fue el mismo tipo que hizo la portada de Bureau.
A él le pidieron que hiciera, bueno, ya entonces entiendo mucho de la historia, porque es que a él le pidieron que se hiciera una foto simbólica de Los Ángeles y se decidió por el Hotel Beverly Hills. Ahora, la foto la tomó desde un andamio, ya cayendo la noche. ¿Y cómo te parece que el título lo querían hacer en neón? Pero como no había la técnica para manejar el neón en ese momento, decidieron hacerlo con una especie de aerosol con el que se pintan las pin-ups.
Imagínense, hay una historia muy chistosa, y es que cuando ellos no pidieron permiso para utilizar esas fotos en el disco, y cuando el disco apareció publicado, la gente del hotel se rayó, porque oye, tomaron unas fotos aquí y las están explotando, entonces claro, la banda les dijo, ustedes no saben lo famoso que se va a terminar convirtiendo su hotel solamente por ser la portada de este disco. Y al final de la historia, el hotel se dio cuenta que había gente que solamente se quedaba en el hotel por vivir la fantasía de estar bajado en el hotel California.
Claro, aunque apareció un avivato en el año 2016 en México diciendo que el Hotel California era en Baja California y que los Eagles eran socios del negocio.
Y lo demandaron.
Y sonaba todo el día música de Eagles. Ahora los demandaron y no pudieron volver a poner ni siquiera la música de Eagles en el lugar, y mucho menos decir que era el Hotel California.
Es una gran banda y tuve la suerte de poderlos ver. No me quedé. Yo tengo un wish list de conciertos que me quiero ver en mi vida y lo guardo en mi celular. El año pasado me vi uno del cual me desilusioné y aunque lo sigo queriendo mucho, me desilusioné porque Daddy Hall and Joe Oates, soy muy fan de ellos, pero la voz de Daddy Hall está muy cascada.
Claro.
Y digamos que me dolió verlos tocar porque no era lo que esperaba, pero en este sí me saqué la espina, porque yo le puedo decir, Gabo, que habiéndonos visto ya usted y yo muchos conciertos, este es uno de los top 5 que me he visto en mi vida. Bueno, una cosa muy, muy fascinante.
Espero que sigan vigentes por ahí en el vecindario en los próximos 2 años, pues como para
esta
que
banda,
te repitas el concierto yo para poderlos ver por fin.
Esta es una banda que nunca irá a Sudamérica, entre otras
cosas.
No,
es que hay que ir allá a verlos. No va a pasar.
Esta banda, inclusive, nunca giró en Estados Unidos hasta que nunca giró en Europa, perdón, hasta que sacaron Hell Freezes Over, porque vendían tantos tickets en Estados Unidos y giran tan grandes que eran esas bandas que no les interesaba salir de Estados Unidos. Con solo Estados Unidos tenían.
No lo necesitan.
Y como eran country, no lo necesitaban. Y hoy en día se giran Australia, Europa, pero Sudamérica, yo creo que los Eagles nunca han tocado en Sudamérica. Estoy casi seguro.
No, estoy seguro que no lo han hecho. Y bueno, ahí le habían cedido el espacio a Bunbury y acaba de renunciar.
Imagínese.
Marchena, pues qué envidia, qué buena onda, qué bueno escucharte hablar de uno de tus artistas favoritos y el de un montón de gente que nos está escuchando. The Eagles, una banda californiana formada en Los Ángeles en 1971. Sus integrantes originales eran Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon y Randy Meisner. Y en su historia, pues se han convertido en el grupo más vendedor por encima del Thriller de Michael Jackson en su segunda colección de grandes éxitos. Ni siquiera una primera colección, la segunda colección de grandes éxitos. 200 millones de discos vendidos en el mundo y no recuerdo ni siquiera cuántos American Music Awards y Grammys pudieron tener, pero sí, sí.
Se ganaron el Grammy del año a mejor Record of the Year, grabación del año por Hotel California. Se perdieron el álbum del año. Ellos, ¿por qué? Porque estaban compitiendo con Rumours de Fleetwood Mac.
Claro.
Y se lo ganó Fleetwood Mac.
Y además el disco no era, imagínate que Rumours era de 1977 y digamos que Eagles venía desde mucho más atrás. Muy particular.
Muy curioso.
Bueno, 5 números 1 y 6 álbumes número 1. 5 sencillos número 1, 6 álbumes número 1. Se resume la historia de un grupo vendedor de 200 álbumes en el mundo. Alberto Marchena, mil gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Un saludo, Gabo, y sobre todo, fan número 1 de La Pequeña Maravilla.
Muchas gracias. Antes de irnos, ¿en dónde podemos escucharte?
En todas las plataformas de streaming, simplemente busquen un podcast que se llama Rock a Domicilio. Son historias de rock contadas a través del tiempo. Ya está, ya creo que esta semana llegamos a los 1000 episodios.
Bueno, pues además te hemos visto entre los primeros de América Latina y eso se merece muchas felicitaciones y un abrazo a tus compañeros en el podcast Rock a Domicilio. Alberto Marchena, Gabriel Posada en la casa.
Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
Había ejercido de alcalde, de concejal, de diputado, de gobernador, siempre por voluntad mía, no por nombramiento. Y no me había metido en la radio. Pues me aventé.
Ese entretenimiento está girando en torno a la digitalización de la vida y precisamente ha llegado a impactar tanto que se está hablando en el mundo de un nuevo modelo de educación que es el edutainment.
Aproximadamente desde ese momento empecé a hacer radio universitaria en Altair, la emisora digital de la Universidad de Antioquia. Luego con Ágala U.
En lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente.
El mundo cambió y nació la tienda de libros. Librería virtual más lector. Nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Privum.com, Privum con V, y en nuestras redes sociales @máslector, para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo. Más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos el contacto en WhatsApp 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre.